Alcalde del municipio CH tiene más aprobación que Martínez. El título apareció la semana pasada en el diario El País y mencionaba que dentro de ese municipio la gestión de Andrés Abt recibe una aprobación del 43%. También agregaba ese titular del País que la del intendente Daniel Martínez es del 29%. Ya nos vamos a meter en el tema de encuestas y aprobaciones para hacer también una declaración sobre esto mismo. La información apareció durante el cabildo abierto que se realizó la semana pasada en la Escuela Grecia, donde también se rindió cuenta de los gastos realizados en 2016 y se escuchó la opinión de los vecinos. Según el estudio realizado por equipos consultores, la recolección de basura, la limpieza, el tránsito, la seguridad constituyen los principales problemas que a entender de los vecinos debe resolver el actual gobierno local en esas zonas de la capital. Vamos a meternos en la realidad de esa parte de Montevideo y en la suerte que está teniendo uno de los dos alcaldes de la oposición que están trabajando en el gobierno municipal. Recibimos en estudios a Andrés Abt. Abt, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto, como siempre.
Bien, ya hemos hablado en otras oportunidades de lo complicado del apellido. No lo vamos a volver a ahondar sobre ese tema, ¿no?
Yo ya tengo un claim de campaña porque vamos a hablar obviamente de posibilidades de percepción.
¿Cuál es?
Apto para la función.
Apto para la función. Sí. No, hablando... yo tengo este uno que es apt. Intendente, apt. Intendente, lo de nuestra generación se tienen que acordar de...
Par, me quedo con el otro.
El cat intendente.
No le fue muy bien.
Pero sí, el tema del apellido siempre fue complicado. Yo me acuerdo cuando iba a hacer un trámite, viste, que te llamaban por el apellido, tenía que estar muy atento porque lo podían decir de cualquier manera.
¿Alguien te dice ABT?
Sí, muchísima gente. En todos los lugares me preguntan si es Abt o ABT, el apellido es Abt, pero que me digan como que eran Abt o ABT, ya me acostumbré permanentemente que me decían así, ya es parte.
Bien.
Antes de meternos en la gestión del municipio CH, aclarar estas cifras que aparecían en el país, que decían que Abt tenía más aprobación que Martínez. En realidad, ustedes hicieron una encuesta en el CH donde medían nivel de aprobación de la gestión y otros temas, pero nunca se puso en consideración el nivel de aprobación de Martínez, ¿no? Lo que uno intuye que hizo el país es agarrar, por un lado, los datos que surgen de esta encuesta que hicieron en el CH y, por otro lado, los datos que arrojó la encuestadora Equipo sobre aprobación de Daniel Martínez, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Nosotros, la encuesta de opinión que hicimos, que presentamos en el Cabildo Abierto, lo que intentó hacer es buscar la opinión de una cantidad de gente que está en nuestro municipio. En nuestro municipio viven 180.000 personas, ingresan todavía todos los días entre 100, 110, 120.000 personas por día, y lo hace ser una zona muy densamente poblada, en lo cual durante 10 horas transita todo Montevideo. Nuestra idea ahí fue buscar la opinión de esa gente que a veces no va a los consejos vecinales o las organizaciones sociales para saber un poco cómo veían el municipio. Nosotros en la encuesta no fue datos de comparación entre el intendente y el municipio, para nada. Ahí dentro de eso, una pregunta era en cómo veían la gestión del municipio los vecinos. Y ahí hubo un índice de aprobación de un 42%, que para nosotros es muy bueno ese índice. Yo sueño que algún día ese mismo índice de aprobación lo tenga también Montevideo. Pero un poco lo que le comentaba antes, yo cuando arranqué esta campaña iba a las ferias a entregar las listas y le decía a la gente, primero, como hablamos antes, les comentaba mi nombre y ya era complicado que retengan mi nombre y mi apellido. Cuando les decía que quería ser candidato a alcalde, la gente me preguntaba qué era un alcalde, qué es lo que hacía. Entonces, que ya un 42% esté conforme, es que para mí ya hicimos un paso muy grande que escapa a mí, le sirve a toda la descentralización.
¿Y cómo era la pregunta ahí? Era ¿cómo ve la gestión del municipio? ¿Era con múltiple opción? ¿Era una pregunta abierta?
Era una pregunta abierta. Nosotros acá le dejamos la encuesta, va a estar colgada también en la página del municipio. Fue presentada en el Cabildo por Suaznavar y fue cómo los vecinos veían la acción del municipio en el territorio. Como así también se preguntaban cuáles eran las 10 problemáticas más importantes que identificaban, que fue un poco las que tú nombraste, sobre el tema de la limpieza, el tema del tránsito, el tema de la seguridad. La gente en nuestro barrio ve muy bien el tema de los espacios públicos y para eso nosotros estamos trabajando mucho para mejorar y fortalecer los espacios públicos, que nos parece que es un lugar de convivencia pleno y en eso queremos trabajar mucho. Han sido muchos datos que van a servirnos a nosotros de insumos para ir viendo un poco cuál es la opinión de gente y tener un indicador más, así como tenemos permanentemente las reuniones con los vecinos, organizaciones sociales y educativas de la zona, preguntarle a gente que pasa y que está en otros lugares y que de si no hacíamos esta encuesta no íbamos a poder recoger esa opinión.
Y sobre el reconocimiento del alcalde del municipio, o sea, se preguntaba, ¿conoce el nombre de quién es su alcalde o había alguna pregunta de esa índole?
Nosotros sí se hicieron las preguntas si conocía al alcalde, si conocía el municipio, si conocía las competencias del municipio, porque mucha gente confunde permanentemente las competencias departamentales y las competencias municipales. Por ejemplo, yo antes de llegar acá estaba hablando con un vecino que me planteaba la problemática del contenedor en la puerta de la casa para sacarlo. Y yo ahí le tengo que decir que esa competencia no es nuestra. Nadie quiere el contenedor frente a la casa. Es como la feria. La gente lo quiere tener cerca, pero nadie lo quiere tener en la puerta de la casa. Y eso escapa a nosotros. Y en esta encuesta lo que se intentaba también es que la gente vaya identificando qué es la competencia municipal y cuál es la competencia departamental.
Ahí está. El tema de las competencias, uno piensa, por ejemplo, ¿no? Las intendencias originalmente no tuvieron todas las competencias que hoy tienen, ¿no? Hoy día las intendencias se hacen cargo de salud, por ejemplo, o de asentamientos. Los municipios pueden ir eventualmente hacia eso, porque es mucho más interesante que el alcalde que anda a la vuelta en el barrio me pueda resolver el tema del contenedor en el frente, que yo tenga que hacer una gestión, capaz que sea en el centro comunal, pero o tenga que hacer una gestión en la intendencia. Los municipios no tendrían que lentamente apropiarse de todo lo que sucede en la zona.
Sí, yo creo que eso depende de la actitud y el rol que cada alcalde quiera llevar adelante. Por ejemplo, nosotros, sabiendo que no es una competencia nuestra, hemos metido recursos humanos, económicos, logística, en lo que tiene que ver con la limpieza. Por ejemplo, nosotros, que no es una competencia directa al municipio, no existe que nos demos una mano en el tema de limpieza. Y pasaba eso, cuando comenzó la crisis de limpieza, yo salía y mi contenedor estaba tan desbordado como el cualquiera de ustedes. Y todos los días tenía llamadas de amigos y vecinos que me decían, che, ¿no puedes dar una mano para limpiar? Mirá cómo está. Y nosotros decidimos salir a hacer algo que no era nuestra competencia y salimos a limpiar y salimos a hacer operativos importantes de limpieza. Y hoy en día salen todos los días funcionarios de nuestro municipio hacer esas tareas que en su comienzo no eran las tareas habituales que tenían que hacer, y además tenemos contratadas dos camiones con una aspiradora que paran y limpian alrededor del contenedor que tampoco estaba, y lo hacemos en una competencia que no es del municipio, pero lo hacemos para atender la demanda del barrio permanentemente. Y así pasa la intendencia con el tema de salud, que no es una competencia directamente de la intendencia trabaja en políticas sociales, en el tema salud. Yo creo que cada uno va abordando más temáticas para poder mejorar el bien común de la gente.
Pero hay cortocircuitos con la intendencia con respecto, por ejemplo...
Claro, atribuirse a competencia que no le corresponde.
Claro, ¿qué hace APTE sacando estos camiones succionadores de basura cuando es a mí que me compete hacer ese trabajo?
No, me parece que yo pertenezco a una nueva generación donde me parece que el confrontamiento no es bueno, y creo que desde el lugar donde estamos nosotros... Lo importante es construir, y yo todas las acciones que hicimos en limpieza fueron todas comunicadas con todos los directores. Yo tuve cantidad de reuniones con los directores de limpieza donde le manifestamos desde el comienzo la problemática que había sobre limpieza, y en eso dijimos que estábamos para dar una mano, y en eso dijimos que íbamos a invertir, y en eso dijimos que íbamos a salir, y se salió. A mí ideológicamente puedo pertenecer a un partido y la intendencia a otro, pero me parece que en estos temas comunes no está ni ahí el poder diferenciarnos por esa ideología, y en eso salimos a construir. Y por eso que te dije lo del contenedor, porque yo sé hasta dónde puedo ir. Nosotros intentamos limpiar lo que está alrededor de los contenedores. No levantamos el contenedor, que eso es directo.
No levantan basura, o sea, limpian lo que está alrededor.
Sí, basura levantamos porque...
No, bueno, pero digo, no levantan la basura, me refiero, no levantan el contenedor, lo vacían.
Ahí va.
Y se llevan toda la basura.
¿Y es verdad que la disposición de esa basura la hacen en otro municipio, de Frente Amplio?
No. la llevamos a la usina 5, que es donde hay que llevarla.
Y pregunto, ¿cuál es el presupuesto anual?
Nosotros tenemos un presupuesto de 105 millones de pesos más IPC, que termina siendo unos 115 millones en el año. Y de eso nosotros lo tenemos distribuido con 30 millones de pesos que van para limpieza. Ahí nosotros tenemos el convenio con Tacurú, que son los chicos que barren en el Centro Comunal número 5, que es un proyecto educativo social muy, muy interesante, muy bueno. Trabajan aproximadamente 60 chicos a través de, bueno, un convenio socioeducativo. Sí. Y además tenemos recursos humanos del municipio que están dedicados a esto, como te decía, con dos grupos que salen en la mañana y uno que sale en la tarde permanentemente a levantar lo que está alrededor de los contenedores, y además la licitación de estas dos aspiradoras que tenemos en nuestro municipio. Después tenemos 23 millones aproximadamente para el tema de arbolado, que nosotros hemos aumentado muchísimo el presupuesto de arbolados, aumentó un 52% a lo que se hacía antes, viendo la demanda de arbolado que tiene nuestro municipio. Nosotros agarramos el municipio con un atraso en el arbolado de 4 años. No te lo decían, pero si llamabas, en serio tu árbol quedaba agendado para el 2020. Entonces en eso nosotros lo estamos intentando achicar, todavía nos falta, va a ser un proceso de los 5 años, y más con lo que está pasando cada vez que hay un temporal, que todo el mundo reza en la calle para que el árbol no se le caiga arriba. Entonces en eso estamos invirtiendo fuertemente para este año para mejorar esto. ¿En qué bajamos? Porque todo esto es una frazada que chica.
Si te tapas esos 115 cabeza, millones, digamos, no va para todo.
No da para todo, bajamos en la parte de vialidad. Nosotros en la parte de vialidad estamos invirtiendo en 18 millones de pesos. Antes invertían aproximadamente 30 millones de pesos. Y en serio, para el presupuesto de lo que vale la vialidad, no ibas a poder cambiar
¿qué
mucho.
¿Qué competencias tenés ahí para
las calles internas? Todas las calles internas, no las avenidas. Todas las calles internas.
¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Arreglos?
Todo. Bacheo, arreglo, todas las calles internas lo debería hacer el municipio. Pero para la cantidad de metros cuadrados de cemento que tenemos, ni usando todo el presupuesto, transformás la red vial que tenés, porque tiene un desgaste enorme y no te da la plata, porque es la licitación más cara que se hace a nivel de los municipios. Entonces, claro, en eso nosotros no le sacamos todo, sino que tú antes tenía 30 millones, ahora tiene 18 millones, porque esa plata es la que estamos usando para limpieza, para podas y para iluminación.
O sea, gastás 80 mil pesos por día para la limpieza y 50 mil para vialidad, digamos.
Sí, puede ser.
Eso más o menos es el número que yo te acabo de sacar de 30 millones dedicados a limpieza por año. Me da eso, 80 mil pesos al día es lo que se gasta.
Puede ser. Después le lo pregunto bien al
contador. No, está bien. Pero preguntaba, ¿no? Para cuánto da también, ¿no? O sea, tienes un municipio, 180 mil personas. No sé cuánto será en kilómetros cuadrados el municipio, porque es un municipio que abarca muchos barrios y bastante grande.
Sí.
Y muy poblado, ¿no? Y uno piensa, bueno, está. Y eso en realidad son 80 mil pesos que tenés por día para hacer una limpieza, ¿no?, del municipio. Es decir, la limpieza extra, en realidad, la limpieza que va alrededor de los contenedores, supongo que las plazas también, ¿no?
Hay dos cosas. Primero, nosotros tenemos un presupuesto muy pequeño para nuestro municipio. Entiendo perfecto cómo es la distribución en Montevideo, en lo cual nosotros tenemos un municipio en lo cual las necesidades básicas de sus habitantes está satisfecha. No tenemos problemas de asentamientos, no tenemos problemas pluviales importantes, por supuesto que no. Pero lo que yo siempre he tenido discusiones con el intendente es que hay distintos indicadores en los cuales esto de que entre 100.000 personas por día entran de todas partes del país. Y para mí esa gente viene con indicadores totalmente diferentes. Y te pongo un ejemplo que en un momento se había hablado. Nosotros, por los indicadores que tenemos, hay distintas escuelas que no entramos para tener un CAIF. Porque los indicadores muestran que no se necesita un CAIF. Pero hay una cantidad de gente que vive en nuestro municipio que está por debajo de esos indicadores. Y con la gente que viene, muchas madres nos pidieron permanentemente de ver un lugar donde puedan dejar a sus hijos. Venir a trabajar con sus hijos, dejarlos en un lugar, irse a trabajar, levantar a sus hijos y volver. Y por los indicadores no lo podemos tener. Y nosotros ahí creemos que tiene que haber como una visión un poco más global en alguna cosa, en que vos atendés una cantidad de gente. La parada de ómnibus que está en el Clínicas, si no tiene asiento, o si no hay luz, o si no está bien atendida, no atiende a la gente de Avenida Brasil La Rambla. El que va al Clínicas es de cualquier parte de Montevideo. Y entonces yo creo que en eso la centralidad tiene que tener una distribución mejor de sus presupuestos. Como te dije al comienzo, entendiendo cómo es la distribución, que tiene que buscar otros indicadores y buscar la sociabilización y las distintas demandas en cada uno de los territorios.
Bien. A tanda, y vamos a una tanda, Juanchi.
Sí, eso es lo que iba a decir.
Bien, y después vamos a hablar un poco de política también, ¿no? El diario El País ha sacado dos notas al respecto de La emergencia, en el buen sentido de la palabra, de APT como...
Una es una editorial.
Una es una editorial que dice, que se titula La alternativa desde la alcaldía, y presentaba estas cifras que en realidad no son comparables entre aprobación de gestión de APT en el municipio y aprobación de Martínez, pero sobre el final tiene un párrafo que resume bastante las aspiraciones que tiene el editorialista del país sobre Andrés APT y el otro alcalde, también blanco, que está en Montevideo.
Sí, sí, como, ¿no?, que la alternativa puede venir desde las alcaldías, ¿no?, para presentar una propuesta distinta para la intendencia de Montevideo, ya está pensando en las elecciones municipales que se vienen.
Y hay que ver el Partido Nacional.
Sumando esa nota, que en realidad tomó una encuesta que encargó el municipio CH, donde había un 43% de aprobación a la gestión del municipio, y tomando un dato que no sabemos de dónde sacó el país sobre la aprobación que tiene Martínez, que era de un 29% contra un 43%, comparando en realidad dos cosas que vienen de distinto lado, y con una editorial, La alternativa desde la alcaldía, ya sabemos que el país está presionando para que APT o otro alcalde blanco sea el próximo intendente, ¿no? Estamos hablando de un diario que está inflando ahí y todos los días mandando un WhatsApp ahí. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo
hoy apareció eso en la tapa del país, de hecho, una foto de APT recorriendo Villaviarritz?
Sí. Claro. Y que hablaré el iris que le dieron el domingo de noche, ¿no?
Andrés APT, ya volvemos con más entrevistas. Seguimos conversando con Andrés APT, alcalde del municipio CH. Hablamos de los menesteres del municipio. Hablemos un poco de política también. Un militante de base de la lista 71, herrerista, con trayectoria municipal, pero también como diputado suplente. Con 2 años de gestión al frente del municipio. Y estábamos hablando, medio en broma, medio en serio, ¿no?, sobre las... No digo presión que pone el diario El País, diciendo, bueno, miremos a las alcaldías, a los dos alcaldes que tenemos blancos, para ver si de ahí podemos sacar un candidato a la intendencia. Pero después de la experiencia que tuvo el Partido Nacional en las elecciones municipales pasadas en Montevideo, uno intuye que desde ya están pensando en perfilar un candidato para las próximas elecciones. APT, decía la tanda, tengo 2 años, estoy lejos de pensar en eso. Pero por otro lado también, nunca descarta un político... en este caso un alcalde ser intendente eventualmente, ¿no?
Sí, yo, mirá, un poco para repasar, yo arranqué militando en la lista 71, lo contábamos, mi primera responsabilidad era contar las banderas después de los actos, así arranqué de joven. A partir de ahí, en el 95, fui edil local en el Centro Comunal número 5, que es un poco parecido a lo que es ahora. Después fui suplente en la Junta Departamental, en la Comisión de Tránsito y Transporte, fui suplente diputado por dos periodos, y ahora tengo esta oportunidad. Yo creo que yo lo que estoy ahora enamorado es con la gestión que estamos haciendo en el barrio para mejorar la calidad de vida de la gente. Realmente he sido un militante siempre de mi partido que ha tenido esta oportunidad. Dislumbré que era una posibilidad importante de trabajar por Montevideo, y yo creo que lo que se está dando, que comentabas un poco en serio y un poco en chiste lo de la prensa, es que hay una realidad, es que sos una alternativa, pero no es una alternativa de uno contra otro, sino que es una alternativa de que hay un modelo en Montevideo, que es nuestro municipio, que nosotros lo estamos gestionando con aciertos, con errores, con dificultades o con certezas, en una zona delimitada de Montevideo. Y esa impronta que nosotros queremos dar, la gente la puede comparar para bien o para mal. Yo lo que creo es que recién vamos, como hablamos antes, 2 años. Para mí hay una gran cantidad de cosas para hacer, que yo realmente estoy muy contento de lo que se está haciendo en el municipio. Me parece espectacular ser un vecino más que está ahí. Yo solamente lo que quiero hacer es mejorar mi barrio, mejorar la limpieza, mejorar la iluminación, mejorar los parques, porque soy un usuario más como cualquiera lo que está ahí, y tener contacto directo con la gente. Entonces me parece que, por supuesto que me encantaría ser intendente, si puedo el día de mañana meter la misma fuerza y los mismos cambios desde nuestro municipio para mejorar la calidad de vida de todo Montevideo, pero me parece que a 2 años realmente es una locura proyectarse, porque me quedan mil cosas por hacer, todavía no se sabe bien todo lo que queremos llevar adelante, de qué manera lo vamos a poder ir realizando, y me parecería que sería como cortar un proyecto que para el equipo que está trabajando conmigo y para mí es muy motivador. Pues mirá que nosotros arrancamos, nos juntamos 2 años antes de la elección y empezamos a pensar en los proyectos, en las líneas estratégicas, en cómo podíamos avanzar, y para nosotros esa esa sintonía fue muy interesante, el creer que el municipio realmente es un organismo vivo en el cual hay que generar convivencia, integración, proyectarnos a un territorio y bajar esas líneas a proyectos reales para mejorar la calidad de vida de la gente nos parece divino y estamos en ese momento realmente fascinados de seguir con esa gestión.
¿Cómo evaluás la gestión de Daniel Martínez hasta el momento?
Bueno, yo creo que Daniel ha tenido una gestión satisfactoria. Yo lo que creo es que realmente está innovando en una gran cantidad de puntos. Muchas veces, en chiste o en serio, cuando hablamos, yo le digo que él me roba las ideas y él me dice a mí que él me roba las ideas. Por ejemplo, nosotros inauguramos una plaza de la rehabilitación, que fue el primer proyecto que trabajamos con personas privadas de libertad, que fue ahí en la aduana de Oribe, que por primera vez personas privadas de libertad trabajaron libres en un espacio público, porque ellos ya habían trabajado, pero trabajaban adentro de los módulos, arreglándolos y demás. Y no sabes lo rico que fue esa experiencia, ¿sabes? La motivación de las personas que trabajaron ahí. Y después la intendencia hizo un convenio también para trabajar. Entonces, en eso de cruzarnos en las distintas reuniones, hablábamos de eso. Yo creo que este es un año importantísimo para Daniel. Hay que ver cómo se puede ejecutar. El tema del fondo capital, que ha sido uno de los temas principales de la gestión de Daniel, todavía no pensó a tener obras en Montevideo. Ya hace más de un año que ha sido aprobado el mismo fondo capital. Y esperemos este año empezar a ver las obras. Lo mismo con la instalación de LED. Nosotros, y yo principalmente, estuve en esa negociación porque el Frente Amplio necesitaba los votos en la Junta Departamental. Me lo plantearon a mí y a mí me pareció que era una idea que era muy positiva para Montevideo, que no existía meter un palo en la rueda para no tener luz LED en Montevideo. Entonces, para eso yo lo bajé a mi bancada, lo estuvimos hablando y conseguimos los votos en la Junta Departamental. Tienen que empezar a colocarse este año las LED en todo Montevideo.
¿Eso después va a bajar las tarifas de alumbrado público?
En un comienzo no, porque lo que hace es que la plata de lo que se gastaba, del consumo que tiene, que hay un ahorro, con eso es que se va a terminar pagando las lámparas en todo Montevideo. Cuando eso después termine en un proyecto que va a llevar unos años, cuando eso sí se termine, va a haber realmente un costo menor por la intendencia en lo que tiene que ver con lo que se paga hoy a UTE por la electricidad. Después, para mí el tema muy más importante de Daniel es el tema de la basura. El tema de la basura realmente no lo ha podido solucionar todavía. El tema de los camiones los hemos estado esperando como si fueran camiones de la ONU que nos venían a salvar y todavía siguen los problemas de basura. Para mí ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene Montevideo, y en eso yo creo que hay que fortalecer la gestión y poder cambiar Montevideo en el tema de limpieza. Para mí ese es el tema que está más en debe hoy la intendencia. Después tiene el tema de movilidad, que es un tema muy importante.
Antes que siga con el tema de movilidad, quiero reparar un poco en el tema de la basura. Martínez ya lo ha admitido, ¿no? Que este año también va a ser un problema la basura, ¿no? Que todo lo que se hizo, se pensó que se podía ir mejorando, bueno, este año todavía va a ser un año problemático. Y más allá de los problemas estructurales, el problema que puede venir de la gestión por parte de la intendencia y los problemas culturales, es decir, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos en relación a lo que es la basura. Martínez fue muy específico para hablar de uno de los problemas, que es la basura fuera de los contenedores, que de hecho el municipio CH se ocupa de recoger. Y dijo que mucha de esa venía también de los pastabaceros, así mismo, ¿no? Dijo de los pastabaceros que iban y revolvían, buscaban cosas y dejaban tirada. Me sorprendió, ¿no? Porque fue como pensar, habiendo tantos contenedores y un sistema a veces tan complejo de recolección de basura, ¿qué rol juega el pastabacero ahí para tanta basura tirada afuera, ¿no? Y no sé qué es lo que vos pensás de este tipo de declaraciones.
Bueno, yo creo que para mí hay un problema que tiene que ver con la gestión de la limpieza. Muchas veces el contenedor está lleno y el vecino ahí, que tiene que ver con un tema educativo, pero también un tema de gestión, no vuelve a su casa con la basura y la tira afuera. Eso realmente lo podemos ver y no es problema del pastabacero. También es verdad que hay, según el MIDE, 6.500 personas en situación de calle y según el Ministerio del Interior hay 3.000 personas en situación de calle. La población en situación de calle, que es una población muy vulnerable que hay que atender a través de distintas políticas sociales, principalmente desde el MIDES, lo que hay que que medir es cómo atender a esa gente. Y esta gente muchas veces, lamentablemente, utiliza el contenedor en búsqueda de alimentos o distintos objetos y deja a veces tirado. Yo no sé si son pastabaceros realmente. Lo que sí sé que es población vulnerable, de 3.000 personas vulnerables, que muchos de ellos son cuidacoches, que están trabajando todo el tiempo en el territorio y en Montevideo, y otras esa población en situación de calle. Entonces yo creo que hay que atenderlo de las dos maneras. La primera es mejorando la gestión, porque si el contenedor está vacío, eso hace que la gente no tire afuera del contenedor. Después, campañas educativas importantes. Tenemos que fortalecer muchísimo el tema de las campañas educativas. Yo en el día de ayer fui a ver las usinas de limpieza y a ver un poco el tema del reciclaje, porque desde que nosotros estamos hemos querido impulsar más el reciclaje y no hemos podido porque todavía no está totalmente aceitado el tema de las plantas de reciclaje y la operativa, y creo que hay que impulsar a una nueva educación en el tema de reciclaje en Montevideo. Iba a la gestión, la educación y después atender la problemática social de esas 3.000 personas que están en situación de calle.
Se articuló el tema del reciclaje, ¿no? O sea, se arrancó con la experiencia, creo, de No Son Malvinas, Ciudad Vieja, con
en el municipio
diferenciados, pero la idea de la intendencia es no ir hacia ese lado, no tener contenedores diferenciados, sino que la gente vaya a determinados puntos y deje sus bolsas clasificadas.
Sí, hoy,
algo que mucha gente no comparte, ¿no? Se arranca con una política que se corta a mitad de camino. Y mucha gente, si la gente deja fuera de los contenedores la basura, ¿qué esperar de que vaya a determinado lugar a dejar su basura reciclada?
Sí, hoy en el municipio lo que hay empezó como un proyecto piloto, había sido agarrar determinados edificios en los cuales ahí te llevaban los contenedores, se hablaba con la administración, todo, y que los vecinos de ahí pudieran clasificar y a partir de ahí se levantaba. Desde que yo llegué al municipio ese plan se había cortado porque no había logística para poder seguir ampliando en distintos lugares. Esto mismo hay en centros comerciales, viste que en los supermercados afuera tenés los contenedores, la gente tira ahí y después lo pasamos a levantar. A partir de esta semana, y esta fue una información que me dieron ayer, se va a volver a impulsar a nuevas organizaciones con esta misma modalidad, como tú bien decías, que vaya ahí la gente y lo tire. El otro municipio que tiene dos contenedores es el que estamos nosotros, que es el municipio B, que eso lo hace CAP, que es la empresa privada que trabaja la limpieza en este municipio. Ahí el problema, por lo que nos dijeron ahí allá, es que la basura que llega muy contaminada. Y eso para mí hay que fortalecerlo en campañas educativas importantes para que la gente conozca que en ese contenedor tiene que arrojar la basura. Nosotros, por ejemplo, en el tema de basura, yo desde que llegué y en estas reuniones que habíamos tenido con aquello que yo les comentaba, de que pertenezco a una generación donde no me importa sentarme en la mesa con el que sea para intentar arreglar los temas, porque la ideología no me separa de eso, nosotros hablamos con la división de limpieza y le dije, para mí hay que mandar una carta a todos los vecinos, nosotros la pagamos, que te diga qué días te levantan tu contenedor. Porque vos no sabés, yo me enteré cuando entré acá. La recolección en mi municipio es lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados. Y si vos sabés que tu contenedor en serio lo levantan lunes, miércoles y viernes, tal vez el martes no vas a tirar la basura. Y de a poco eso va inculcando y va mejorando. Y me dijeron que eso no se puede hacer porque como todavía no está arreglada la logística de la limpieza, eso podría generar un problema en que el día que deberían pasar no pasa. Y ahí me parece que tiene que ver con lo que te decía antes, con la gestión, de que hay que mejorar la gestión para después impulsar distintas campañas educativas para poder llevar adelante una mejor política de limpieza.
Bien. Zona Lúdica con el alcalde Andrés Abt.
Mira, con perplejidad, Abt, cuando menciona la Zona Lúdica, es un espacio de diversión, por decirlo de alguna forma. Hay que meterse en situación, Abt. Un día se despierta y descubre que ahora es el intendente de Montevideo. Además, Daniel Martínez ahora es el alcalde del municipio CH. Por razones inexplicables, intercambiaron cuerpos mágicamente y solo ustedes dos saben que eso sucedió. Así como lo escuchó Abt, se despierta, mira al espejo y ve el reflejo de Daniel Martínez en la casa de Daniel Martínez. En vez de enloquecerse, llamar a Martínez para intercambiar cuerpos de nuevo o pedir hora para un implante capilar, Abt decide aprovechar la situación y empezar ya mismo a trabajar por un mejor Montevideo. Sabiendo lo que implica el desafío de ser el intendente, Abt va a necesitar un consejero que lo ayude en la gestión. ¿Cuál es el primer llamado que hace? A. Llama a Álvaro Garcé, capaz que no era el que tenía más ganas ni estaba más preparado para ser intendente, pero fue el último candidato de su partido. Lo correcto sería llamarlo primero a él. B. Llama a Jorge Gandini. hay dos cosas para las que Gandini se ha preparado toda su vida y todavía no se dieron. La primera es ser intendente de Montevideo, la segunda es recibir la llamada de que efectivamente es el intendente para que le pregunte cómo mejorar la gestión. O se llama a Luis Lacalle Pou porque después de bajar a Gandini, candidatear en vano a Bauzá y habilitar la infructuosa candidatura de Garcés, debe estar guardándose muchas ideas brillantes para Montevideo.
Bueno, esa situación sería muy divertida. Para arrancar viviría en una casa que está bárbara ahí frente a la aduana de Oribe. Primero me quedaría un rato en la casa disfrutándola, ¿sí?
Y ¿tiene un Audi Martínez también?
No, no sé. No, ahora manejan uno eléctrico que está muy bueno, que se lo dio BID.
¿Era?
Eléctrico. Y bueno, al que llamaría sin dudas es a Luis Lacalle Pou. ¿Por qué? Porque realmente pertenezco a una nueva generación de renovación en el Partido Nacional y en la lista 71 y me siento muy identificado con Luis por la manera de laburar en los distintos temas y en los mismos que nosotros tratamos. Creo que cuando yo me he juntado con gente ideológicamente diferente, por ejemplo, yo tenía una cantidad de reuniones con el ministro del Interior, Bonomi, en lo cual ideológicamente podemos estar muy divididos, pero lo que queremos es trabajar por la seguridad. Y Luis es de lo mismo, se junta con las personas que ideológicamente puedan compartir o no su visión ideológica, pero lo que buscan es mejorar el bien común, y en eso soy parte del equipo de él. Me parece que somos ese cambio que puede tener el país o Montevideo, una nueva generación que no le importen las barreras, sino que lo que querramos realmente es mejorar lo cotidiano y el bien común.
Bien, sigamos con este intercambio de cuerpos, ¿no? Donde Abt es Martínez y Martínez es Abt. Permanece, ¿no?, este intercambio de cuerpos en el tiempo. Martínez no dice nada, algo que a usted lo sorprende, pero le sigue el juego. Sin embargo, a medida que avanzan los meses, ve que la carrera del alcalde del CH empieza a despegar. En el cuerpo de Abt, Martínez está mucho más cómodo, tiene menos presión, de vez en cuando sale a barrer las calles con Adeón, charla con los vecinos y hasta festeja el cumpleaños de sus hijos en Villa Biarritz. Algo que Abt ya hizo en realidad, ¿no? De hecho, Abt empieza a ver que Martínez está opacando su gestión. ¿Cómo respondería? A. Mantendría una buena relación con el alcalde, de cara a los medios, queda como alguien abierto al diálogo interpartidario, trataría de figurar en las fotos y arrogarse sus logros cuando quiera candidatarse a la presidencia. B. Llama al diario El País y pide que dejen de inflar al alcalde del CH. O C. Llama al propio Martínez y le pide que vuelvan a sus cuerpos originales. Después de todos, el alcalde del CH recién está arrancando y tiene mucho para ganar, mientras que todos sabemos que Martínez tiene la idea fija de tirarse a la presidencia, y entre Mujica, Astori, Lacalle Pou y Larrañaga tiene mucho para perder.
¿Cómo era la A, perdoná?
La A, mantendría una buena relación con el alcalde de cara a los medios, ¿no? Aprovecharía eso, sacaría fotos, ¿no? Y trataría de arrogarse los logros cuando quiera candidatearse a la presidencia.
Perfecto. Haría la A. Para mí, lo mejor que le puede pasar a Daniel, si realmente quiere mejorar Montevideo, que si un alcalde, sea yo o cualquiera de los ocho, le está yendo bien, hay que sumarlo. Y me parece que eso, y yo estoy seguro que no lo ve de mala manera. Yo creo que yo lo que quiero realmente es mejorar mi barrio. Creo que esté más iluminado, que esté más limpio, que haya espacios públicos mejores, que sean lugares donde pueda festejar el cumpleaños de mi hijo en el parque. Me pareció espectacular disfrutarlo abiertamente en el espacio público que él disfruta. Y me parece que lo que hay que hacer es potenciar. Creo que en esto, yo lo he dicho mil veces y lo he dicho con el tema de la limpieza. Yo se lo he dicho a Daniel. Daniel, para mí cuando un contenedor está desbordado es la peor imagen de la intendencia y nos joroba a todos. Yo estoy para ayudar y me parece que si yo puedo arreglar el barrio y él ayuda a arreglar él también mi barrio y Montevideo, no viene bien a todos.
Es verdad que en el cumpleaños de su hijo que festejó en Villa Biarritz, la sorpresita era una bolsa para recoger el excremento de los perros.
No, podría haber estado bueno. Podríamos haberlo usado en distintos juegos lúdicos que podríamos haber pensado, entre otras grandes actividades, pero no, esa no se nos ocurrió.
Hacer pitufos con excremento.
Ya desbarraca rápidamente.
Otra situación. Supongamos que Abt no es el intendente ni el alcalde del CH, sino de otro municipio. Por ejemplo, el D, que comprende barrios como Borro, Casavalle y Marconi, entre otros. ¿De qué cree que estaríamos hablando en esta entrevista? A. Estaríamos hablando de los mismos temas. La basura y el transporte son los principales problemas de la ciudad y ningún municipio escapa de esa realidad. B. Estaríamos hablando de temas mucho más complejos como la violencia, la inseguridad y la exclusión social. ser el alcalde del CH es una papa, pero dar respuestas en otros barrios de la ciudad es muchísimo más complicado. O C, no estaríamos hablando, este es un programa muy oligarca y no lo estaríamos entrevistando si no fuera el alcalde de los barrios privilegiados.
No, creo que estoy entre la A y la B.
No, porque... la C.
No, la C ni loco, ni se me pasa por la cabeza. Pero
aparte, los dos vivimos en el CH, ¿no? Porque sí, claro. Yo vivo en la zona noroeste del CH y vos en la zona sudeste, estamos en los opuestos.
Impecable, aparte he visto que alguno ha participado de las actividades que hacemos en los espacios públicos, disfrutándolo en familia. Así
estuve
que...
en Villaviar, es una familia.
No, la verdadera nota empieza cuando termina la nota y ahí empezamos con... Te llamamos para porque tenemos varios reclamos, ¿no? Sí.
Pasar, seguro,
como pasa todo.
Vamos a pasar la listita.
Si no le decimos, mirá que si no le mandamos a toda la gente a tu casa, que sea donde vivís, que te dejen las bolsas de basura cuando los contenedores estén desbordados. ¿Qué estaríamos hablando si fuera alcalde de municipio D, por ejemplo?
Bueno, como te dije, en la opción B... Y la opción A, porque para mí el tema de la basura realmente es un tema que está en todo Montevideo. Mirá que salís a recorrer, ayer estuvimos en otros lados y hay problemas de contenedores destruidos en cualquier parte de Montevideo, hay desbordes en distintos lugares, hay basurales en distintos lugares. El tema de la basura nosotros no lo hemos podido resolver todavía. Yo me crié, en lo cual había amigos o gente que viajaba a otras partes de Latinoamérica y te decían, pa, tal ciudad no sabe la mugre que hay, la gente hace pis en la calle, hay caca de perro. Y hoy vas a esas ciudades y están mucho más limpias que la nuestra. ¿Por qué allá pudieron y todavía nosotros no pudimos? Esa es una pregunta que me hago todos los días y que no puedo creer como el tema de la mugre nos escapa. Después algo en lo que yo decía al comienzo y entendiendo cuando hablaba del presupuesto, las distintas necesidades y entendiendo que nuestro municipio tiene las necesidades básicas satisfechas de casi todos sus habitantes y es otra realidad la que vivimos. Y en el municipio D, en el cual la alcaldesa es Sandra Nerov, que trabaja en ese territorio, lo hemos hablado muchas veces, cuando pasó el tema del Marconi hubo una declaración en conjunto de todos los alcaldes de trabajar y darle una mano a lo que necesite. El tema social es un tema muy importante y hay que atenderlo de la mejor manera. Yo creo que ahí el rol que yo haría me pondría en el tema de trabajar directamente con todas las redes en las políticas sociales que tiene que llevar el municipio y siendo innovador en pensar proyectos con privados y con públicos permanentemente para mejorar la seguridad de la gente que vive ahí, la calidad de vida de la gente que vive ahí y trabajar en el tema de limpieza, porque no importa dónde estén, me parece que es uno de los deberes que tiene que tener la intendencia y nos mejora la calidad de vida de todos.
Bien, Andrés Abt, alcalde del municipio CH, gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
No, muchísimas gracias a ustedes, un placer y bueno, ahora me quedo con el cuadernito anotando los pedidos.